nuestro presente, lleno de expresiones y significados. Tiene un punto de encuentro. Las voces que dan cuenta de la vida cultural, la riqueza de nuestras tradiciones y la creación artística en el estado convergen aquí. Morelos en la hora nacional. Morelos en la hora nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Ojalá que haya tenido una semana fructífera y feliz. Le damos la más cordial bienvenida a su programa Morelos en la Hora Nacional. Mi nombre es Silvia Vargas y está conmigo, como cada domingo, mi compañero Hugo Tenorio.
¿Qué tal, Silvia? Muy buenas noches. Es un placer, como cada domingo en punto de las 10:30 de la noche, pues que nos reciban en cada una de sus casas, automóviles, Walkman o donde esté disponible esta señal de Morelos en la Hora Nacional.
Así es. Recuerde que puede escucharnos por la señal de radio de su preferencia y, por supuesto, por las estaciones del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Nuestras redes sociales son Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión,
y Twitter, @radio_morelos y @imritv_morelos.
También disponible la página imrit.org. Ahí está todo el acervo de este programa que se llama Morelos en la Hora Nacional. Hay una aplicación también, si la pueden bajar, es gratuita, no importa si es Android o es otra marca el teléfono, para que también pues, la tengan en su teléfono personal y nos escuchen y nos vean también, no solamente la radio, sino la televisión del estado de Morelos, disponible a través de esta aplicación del INRIT.
Y sin mayor preámbulo, vayamos a conocer los temas de esta noche.
Raúl Silva ha preparado Claro Rastro del Mundo Obscurecido.
School SARS-CoV-2, inspiración en tiempos de pandemia, título que Cintia Chávez nos ofrece.
El Hassan y su EP Humana, un trabajo de Natalia Correa.
Y de Pao Meneses tenemos Música Prehispánica, preservando un legado.
La obra de la poeta uruguaya Ida Vitale inspiró al escritor mexicano Luis Paniagua para escribir un ensayo cuyo título convoca a la transparencia en un planeta ensombrecido, Claro Rastro del Mundo Obscurecido.
Este ensayo ganó recientemente el premio Malcolm Lowry 2020, otorgado por el gobierno del estado de Morelos y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
Raúl Silva dialogó con Luis Paniagua y nos acerca a la obra de Ida Vitale, ser humano y ser mujer, ni más ni menos, como ella misma lo dice.
Corta la vida o larga, todo lo que vimos se reduce a un gris residuo en la memoria. De los antiguos viajes quedan las enigmáticas monedas que pretenden valores falsos. De la memoria solo sube un vago polvo y un perfume. ¿Acaso sea la poesía?
Memoria y poesía. Con esas dos esencias creó su vida y su obra la poeta uruguaya Ida Vitale. Y, hablando de memoria, el sábado 24 de noviembre de 2018, cuando Ida Vitale fue distinguida con el Premio de Lenguas Romances durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Jalisco, recordó así sus 10 años de exilio en nuestro país.
Mi gratitud por México, que desde aquel año 1974 fue primero generoso amparo y rápida fuente de amistades, muchas y constantes.
Amistades que se dieron a la par de esa felicidad que todo exiliado anhela.
Es el de ser integrado como alguien más que puede formar parte de una cultura, de un modo de vida, de una felicidad compartida naturalmente.
Esa cultura, esa forma de vida y esa felicidad que Ida Vitale compartió en México está reflejada en su libro Shakespeare Palace, que es el nombre como ella y su esposo, el también poeta Enrique Fierro, le llamaban a la ruinosa casa donde vivieron en la calle Shakespeare de la colonia Anzures. El poeta y ensayista mexicano Luis Paniagua analizó este libro y escribió una obra que le hizo ganar el premio Malcolm Lowry 2020. Durante la ceremonia de premiación, realizada virtualmente, describió así los hallazgos que Ida Vitale encontró al recordar su exilio en México.
Ida Vitale nos entrega a través de una prosa pulcra y minuciosa una cartografía de la Ciudad de México que nos permite caminar por el pasado visto a través de los ojos de la autora de Jardín de Sílice, pero también nos ofrece algo más, la evidencia de la perduración de un cosmos particular a través de la elección acertada de las palabras que, como fórmula alquímica, son capaces de transmutar el cieno en oro.
Luis Paniagua eligió un verso de Ida Vitale para darle título a su ensayo. Claro rastro del mundo oscurecido. Esta ambivalencia entre la claridad y la oscuridad refleja también el sentido que Vitale le da al ejercicio memorioso. Ese ejercicio memorioso no lo asume Ida Vitale de una manera tradicional.
Ella justamente usa una palabra distinta para calificar estas memorias, y ella dice que no son memorias, sino mosaicos de su vida en México, porque ella rehúye esta carga moral que puede tener la palabra memoria dentro de la concepción de la cultura. Si pensamos, pues, en las memorias como una especie de texto que pretende dar una enseñanza moral hacia aquellos lectores que lleguen a ellas, Ida Vitale, todo lo contrario, decide que ella no quiere titular como memorias sus escritos de esos 10 años de vida en México.
La vida y la obra de Ida Vitale tienen en la palabra y la memoria artífices para encarar la sombría realidad del presente.
Es un momento de no perder de vista que la existencia humana es delicada y frágil, pero a la vez valiosa, como para hacer de ella una simple estadística. Es momento para reiterar que la vida es breve, pero que la palabra y la memoria permanecen, y que mientras éstas prevalezcan, no hay olvido.
El premio Malcolm Lowry es un reconocimiento nacional que desde 1986 otorgan el Gobierno de Morelos y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Su importancia cultural es muy significativa, dice Luis Paniagua.
No solo en más de un sentido porque honra la memoria del escritor británico, sino porque permite también rendir tributo a todos aquellos escritores que hicieron de México un territorio propicio para la literatura y el arte. Mediante estímulos como este, es posible que se conozcan cualidades de estos extranjeros que de otra forma estarían restringidas a unos pocos especialistas. En ese aspecto, me parece que es un gran aporte a la cultura nacional.
Claro rastro del mundo oscurecido es una obra que busca abrazar los caminos de una práctica poética que, a la manera de Ida Vitale,
con la memoria como mapa y su palabra como luminaria, se aventura en la noche de lo imprevisto.
El premio Malcolm Lowry es uno de los reconocimientos literarios más importantes de nuestro país y anualmente se entrega a nuestro estado.
La pandemia de COVID-19 ha causado múltiples reacciones entre las personas obligadas a permanecer en casa durante meses, como se sabe.
En el caso de los artistas, la tendencia ha sido dar cauce a sus emociones a través de la creación y ejecución de obra que brinda testimonio de los hechos y brinda acompañamiento al resto de la población.
El artista visual Ernesto Ríos hizo lo propio con la obra denominada Skull SARS-CoV-2, cuyo proceso, significados y alcances nos comparte a través de esta entrevista en voz de Cintia Chávez.
El año 2020 ha marcado la vida de millones de personas debido a la problemática de salud a nivel mundial, el coronavirus. Han pasado más de 5 meses desde el primer día de contingencia y el arte ha ayudado a más de una persona a sobrellevar la realidad de una mejor manera. El artista visual mexicano, académico y promotor cultural, Ernesto Ríos, decidió crear una nueva obra, Skull SARS-CoV-2, con la que deja constancia de la pandemia mundial.
Se trata de una pintura de gran formato, de 2x2 metros, que trata de encapsular o reflejar el tiempo que estamos viviendo de la pandemia. Y lo que estoy tratando de hacer es, a partir de la secuencia genómica del virus, incluye pues todos los nucleótidos que conforman al virus, que son la guanina, timina, citosina, adenina, y que está representado por 30 a 30 mil caracteres más o menos. Quise utilizar estos caracteres y pintarlos.
Documentales, artículos, reportajes, textos científicos. Las personas se han visto bombardeadas con un sinfín de información sobre la pandemia por el coronavirus.
Pues al igual que todos, me puse a leer toda esta información y de pronto se fue como de manera orgánica surgiendo esta idea, ¿no? Porque tomó un buen tiempo para que tuvieran toda la secuencia genómica. Cuando la vi platicando con la bióloga Liliana Flores, vimos esa relación también que encontrábamos en la secuencia con obras anteriores que había hecho, en las que también había representado virus, pero en este caso virus digital.
La calavera se ha popularizado como un objeto artístico. En México, el cráneo humano es representativo para celebrar el Día de Muertos. Se cree que el origen de la veneración a la muerte en territorio azteca se remonta a los tiempos de la diosa Mictlantecuhtli, conocida como la Dama de la Muerte, quien en la mitología mexicana es la reina del Mictlán, el último nivel del inframundo. En esta ocasión, fundamentar la obra de Ernesto Ríos en un cráneo nos lleva a la reflexión universal.
Utilizando en este caso un símbolo que ha sido también usado durante muchísimos años, que es el cráneo, pero que para mí representa también, digamos, el símbolo más puro de la humanidad, porque sin importar si eres chino, mexicano, taiwanés o brasileño, pues todos coincidimos en el mismo símbolo, ¿no? Entonces, lo complejo aquí fue que a partir de esta limitación, digamos, representacional de utilizar simplemente las letras del genoma, cómo irlas entrelazando para que den la ilusión de volumen, ¿no? Porque hay un espacio entre cada una de las letras.
El cráneo nos recuerda que la vida también es transitoria por naturaleza aquí en la Tierra.
Para al mismo tiempo representar simbólicamente con un cráneo, pues la más de 500 mil muertes que ha habido a nivel mundial a partir de este virus, ¿no? Representar este virus que para la inmensa mayoría de las personas es invisible, es un virus que no vemos, pero que es muy letal y que está afectando a todo el mundo, ¿no? Entonces, a través del arte y esta fusión del arte y la ciencia, estoy tratando simplemente de plasmarlo, ¿no? Y dejar constancia de la época que nos toca vivir.
El cráneo o calavera nos une como seres humanos, tal como el virus que enfrenta el mundo actualmente.
Nos dimos cuenta a partir de esta pandemia que lo que pasa en Wuhan, en un mercado, de pronto puede afectar a todo el mundo, ¿no? O sea, ya estamos tan interconectados, la pandemia nos ha unido y pues es representar este tiempo, ¿no? O sea, más allá de los otros intereses que he representado anteriormente o otros temas que he explorado.
Ernesto Ríos, un artista enfocado en lo abstracto, en lo objetual, en la síntesis, en la fragmentación de las formas.
En este caso era tan fuerte lo que estaba viviendo y estamos viviendo todos todavía, que no me pude como desligar de lo figurativo, de la representación anatómica, porque claro, lo hubiera podido hacer abstracto, pero a nivel comunicación no hubiera podido llegarle a tantas personas. El mensaje tiene que ser aquí como mucho más claro y la propia pandemia pues me llevó a eso, ¿no?
Es así que Ernesto Ríos nos explica cómo Skull SARS-CoV-2 es un ejercicio creativo para transmutar la realidad que estamos viviendo.
me di cuenta que el arte pues sí tiene que siempre que ver con lo que nos rodea, un reflejo de ello, ya sea en la poesía, la literatura, la pintura, parte de la realidad.
Skull SARS-CoV-2 es una obra atípica en el corpus de la obra de Ernesto Ríos, tanto como la pandemia ha sido un tiempo atípico en el desarrollo de las actividades de los últimos tiempos.
Humana, EP de la cantante Elena Sánchez, mejor conocida como Ella San, fue lanzado el pasado 10 de julio a través de las plataformas digitales.
La producción consta de 6 piezas, cuyo común denominador es una atmósfera íntima y personal que adquiere cuerpo con la potencia de su voz.
Esta mujer, cuya música ha sido definida como un pop de calidad, conversó con Natalia Correa y esto nos dice.
Hola, soy Ella San, cantante y compositora radicada en la ciudad de Guadalajara. Elena Sánchez Soto emprende la aventura de un EP con 6 canciones, llamado Humana, bajo el nombre de Ella San, trayendo esta inquietud por cantar desde muy pequeña. Cuando era muy chica, me gustaba mucho cantar, me gustaba mucho inventar canciones y me gustaba inventar idiomas. Entonces me ponía a cantar canciones inventadas en idiomas inventados y creo que eso me ayudó mucho como a no tomarme tan en serio la voz, sino más bien usarla para experimentar.
Solo se llega al mar.
El EP Humana condensa una mirada intimista de un proceso personal. La música y las letras van ondeando como si fueran un denso mar. Una serie de sonidos y de letras en donde yo siento que me veo reflejada y que veo reflejado lo que me ha estado sucediendo en este último año. Este EP habla de la humanidad que nos conforma y que al mismo tiempo nos hace parte de algo más grande, ¿no? Nos hace parte de la naturaleza, nos hace parte de algo muchísimo más grande que nosotros y que creo que a veces se nos olvida y a veces sentimos que nosotros somos esa grandeza y se nos olvida que esa humanidad que nos conforma pues también es frágil, ¿no? Así como puede ser grandiosa y puede construir grandes cosas, también es muy frágil y es algo que tenemos que aceptar y cuidar. Entonces me parece que este es como un tema que de alguna manera atraviesa las 6 canciones que conforman Humana.
Ya, ¿qué más da?
La actual pandemia tuvo mucho que ver para que el EP Humana saliera a la luz y su lanzamiento justamente se hizo vía plataformas digitales, teniendo una muy buena recepción por parte del público.
Eso me hace ver que definitivamente estamos conectados, ¿no? Que lo que yo siento se parece mucho a lo que siente otra persona. Entonces, creo que ese es el objetivo final de la música, liberarla y que del otro lado suceda algo. Y eso es algo que ha estado pasando. Hemos recibido comentarios muy, muy bonitos, muy motivadores, en donde realmente me doy cuenta de que esto tiene mucho sentido y que de alguna manera está generando algo que no existía, ¿no? Entonces, eso hace que me impulsa a seguir haciendo este tipo de trabajos y este tipo de música.
El trabajo fotográfico del EP Humana, por azares del destino, se dividió en 2 partes, antes y después de la cuarentena. Antes de la cuarentena corre a cargo de Michelle Amado y después por Rodrigo Barbosa.
El trabajo fotográfico de estos sencillos es principalmente de Michelle Amado, que es un gran, gran fotógrafo y gran amigo de la ciudad de Guadalajara, que él me hizo las primeras fotos para este proyecto. La portada y las imágenes que corresponden a Humana son hechas en casa, hechas durante la cuarentena, cuando no teníamos muchas posibilidades y tuvimos que explorar una versión como mucho más autogestiva y casera del asunto. Y ahí el autor es Rodrigo, él me ayudó con las fotos, estuvimos experimentando y finalmente encontramos algo que nos encantó para la portada.
¿Dónde te rompes el?
Las emociones son parte fundamental de las que se nutre este EP.
y le permite hacer una reflexión tanto sonora como poética a la cantante Elena Sánchez de qué es lo que está sucediendo con la humanidad y el entorno en que vivimos.
En cada pliegue.
Para mí era muy importante hablar sobre, en primer lugar, sobre lo que nos está sucediendo como humanidad, sobre cómo, esto que decía, cómo nos cuesta mucho trabajo vernos unos a los otros y que caminamos muy aislados, y eso hace que perdamos, creo, mucha perspectiva. Pero al mismo tiempo me gusta mucho analizar las emociones humanas y analizar de dónde vienen y cómo pueden ser muy destructivas, pero pueden ser también un reflejo de cosas que nos están costando mucho trabajo procesar. Entonces, en este sentido, particularmente estas 6 canciones hablan mucho de las fuerzas de la naturaleza, de fenómenos naturales que yo siento que se replican dentro de nosotros. Hablo mucho sobre las mareas, sobre los vendavales, sobre las tormentas, y cómo esto puede ser un reflejo también de lo que nos está sucediendo por dentro y de cómo tenemos emociones que pueden ser devastadoras, pero que pueden ser curativas también, como el mar. Hablo mucho sobre el mar porque siento que son metáforas que reflejan mucho lo que yo puedo llegar a sentir y que seguramente no es muy distinto de lo que sienten muchas otras personas. Eso es de lo que hablan la mayoría de mis canciones, de experiencias muy personales, pero que son al mismo tiempo muy universales.
Este EP es un registro íntimo donde la cantante Elena Sánchez puede experimentar con la manera en que construye las canciones, con metáforas muy orgánicas que apelan a la naturaleza y su poder sobre nosotros, dejándonos llevar por una marea que siempre desatará nuestras pasiones y nuestra condición humana, oscura, pero también lumínica.
Y cuando un gesto te delata.
Un proyecto solista siempre representa un reto, y este EP está cargado de metáforas y de un lenguaje envolvente.
La música surgió como protagonista en los ritos prehispánicos para adorar a los dioses y obtener buenas cosechas, así como otros beneficios abundantes.
Y aunque no se conoce con exactitud cómo era la música prehispánica, los restos arqueológicos, las pinturas y las crónicas contadas a través del tiempo sirven para intuir la sonoridad de los instrumentos.
Caparazones, semillas, huesos y barro son algunos de los materiales con los que se fabrican estas piezas milenarias que podían ser instrumentos de percusión o de aliento.
Pao Meneses nos presenta una pieza en torno a la preservación de este legado milenario.
Dentro del mundo sonoro existe un estilo musical que se ha convertido en un legado ancestral hasta nuestros días, y es la música prehispánica, la cual es considerada como la más antigua y con una gran profundidad histórica. Diego García es creador del proyecto morelense Huitzilin, un grupo intérprete de música prehispánica que nace a partir de la memoria colectiva de Huitzilac, poblado del cual es originaria la agrupación. Diego nos habla acerca del contexto de este estilo musical.
La música prehispánica es considerada a partir del periodo arcaico hasta la llegada de los españoles. Está basada en los 4 elementos, o según es lo que nos cuentan. La primera es la música ritual, la música guerrera, la música fúnebre y la música recreativa. Sin embargo, existían más variantes, de las que destacaron la mexica y la maya.
En el país, son escasos los proyectos musicales que integran este estilo en su totalidad.
De los grupos que promueven fuertemente la música prehispánica aquí en el estado de Morelos es Huitzilin. Y bueno, fuera del estado sí existen más grupos, como son La Tribu, Huehuecuicat, Antonio Cepeda, el finado Jorge Reyes, de los que también se desprenden subgéneros o fusiones, como lo son Arturo Mesa, Café Tacuba, Beat and Roll, la banda Bostik y Caifanes, entre otros. Bueno, Caifanes creo que todo el mundo las ha escuchado y está muy presente siempre. El tambor sonoro de la danza siempre está ahí. A diferencia del Beat and Roll, que en sus espectáculos ha integrado la danza, la poesía e instrumentos autóctonos, haciendo de esto pues unas presentaciones muy interesantes.
Actualmente, el mercado musical es muy competitivo, principalmente el auge comercial, por lo que la música prehispánica, a pesar de que aún se intenta preservar, se ha visto discriminada por este motivo. Diego nos habla acerca de esto.
Bueno, sí, realmente creo que no existe un mercado para la música prehispánica. La falta de audiencia, el desuso y la falta de nuevas producciones nos llevan en un mercado en decadencia. Por eso Huitzilin está en la terquedad de seguir preservando, usando los instrumentos autóctonos, los idiomas y también tratando de ser, pues de alguna forma, este personaje que los demás músicos reutilicen estos instrumentos que se están quedando en el abandono y en el olvido. La respuesta es tan tajante así: no existen foros, no existen espacios para la música precolombina, ni por instituciones, ni por particulares. Y bueno, lo que tienes que hacer es crear los espacios, tú buscarlos, abrirlos para que se pueda dar. Cuando tú presentas tu proyecto o tu propuesta, existe una discriminación dentro, y bueno, para nosotros a veces es frustrante porque en mismos festivales o convocatorias de música tradicional mexicana no nos aceptan, porque llegamos con una propuesta de música precolombina con México mestizo y México contemporáneo, en el cual pues nosotros nos preguntamos y siempre decimos ¿por qué no entramos cuando va enviada hacia grupos como nosotros? Y realmente eso nos entristece. Principalmente en lo personal, lo que siento es un dolor en el corazón, porque lo que hacemos lo hacemos con mucho amor, con mucha pasión, y creemos que es de importante relevancia seguir luchando y transmitiendo nuestra música tradicional en estos momentos donde hace falta una identidad, donde hace falta generar una conciencia para tener una raíz.
Aunque existen escasos grupos que se evocan a esta raíz ancestral, su objetivo primordial es prevalecer el legado a través del tiempo.
La esencia de Huitzilin principalmente es compartir y comunicar este legado ancestral, como es la música, la danza y la poesía. De hecho, la música que hemos estado escuchando a lo largo del programa es del segundo álbum de Huitzilin, Con Amor Compasión. Es el segundo álbum que producimos gracias a un apoyo de la Secretaría de Cultura, en el cual tratamos de fusionar el México prehispánico con el México mestizo y el México contemporáneo.
A lo largo del tiempo, la música prehispánica se ha convertido en un tesoro milenario que pocos han sabido apreciar. Pero mientras haya gente que le inyecte interés y corazón, seguirá prevaleciendo por generaciones. Nuestro México.
Quiero finalizar con un mensaje de un abuelo que decía: de la tierra somos, todos somos de tierra, y un día vamos a regresar a formar parte de lo que nos rodea, con amor, con pasión. Huitzil, tlaxocamatl.
Durante la época prehispánica, los instrumentos musicales evolucionaron con el conocimiento de la cerámica, lo cual permitió que se elaboraran vasijas con forma de animales.
El tiempo se ha pasado volando y de esta forma llegamos al final de su programa Morelos en la Hora Nacional.
La producción ha estado a cargo de Juan Pablo Picasso. La realización es de Osvaldo González y de David Arce.
Morelos en la Hora Nacional es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión para nuestra comunidad.
Hasta pronto y recuerde, no baje la guardia. Y si puede,
quédese en casa.
Morelos en la Hora Nacional. El escaparate cultural que Morelos le ofrece al mundo. Un compendio de sonidos y reportajes que te pondrán en sintonía con el panorama expositivo de nuestra tierra. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.